Acá están todos contentos con esta mañana de lunes, ¿no? Sí, Marcelo, el más entusiasmado.
Muy lindo.
Salvo que es una mañana de lunes, por lo demás es hermoso.
Es el único defecto que tiene, digamos. Bueno, Marcelo Pereira, buen día. Ya está saludado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Karina Novarese, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Muy bien.
¿Y Conrado Hughes?
Dice que Daniel Buquet, como los partidos fueron el sábado, ni habla.
No, el fútbol no es un tema para esta semana.
Pero, hay que agradecer.
Podemos hablar de fútbol playa en todo caso.
Por eso puse la X, ¿viste?
Nos han prestado el escenario. Nos han prestado el escenario, hay que agradecérselo. Para el partido de ayer.
Nos han prestado. Ah, claro,
creo que se lo hayamos cobrado.
A mí eso lo tienen que traducir, se los debo ir.
Peñarol jugó en
Francia. Yo traduzco. Marcelo Pérez de Peñarol, Daniel Buquete es de Defensor. Entonces por eso, nos han prestado. Sí. Y el partidito sirvió para sacar alguna diferencia, ¿no?
Sí, para acercarse un poco.
Acercarse, porque el liderazgo es de Danubio.
Y yo es del modesto líder de la B.
¿Dónde estás tú?
El Centro Atlético Fénix.
Santo.
Empezamos con nuestra agenda de esta mañana, que en primer lugar incluye las elecciones internas que desarrolló ayer el Frente Amplio, con respecto a las cuales la información a esta altura de la mañana todavía es incompleta. Sabíamos que hoy solo iba a poder conocerse la cantidad total de votantes, que de ningún modo iba a poder avanzarse en la distribución de fuerzas que esta elección dejara entre los distintos sectores de la coalición de izquierda. Pero bueno, ahora de mañana ni siquiera la cantidad de votantes tenemos, sí una amplia satisfacción de los dirigentes frentistas, que señalan, como decía más temprano Fabricio Siniscalchi, que se estuvo en el orden de los 200.000 votos, o sea, la misma cantidad de votos de las elecciones internas del año 2002. ¿Cómo lo ven ustedes, Daniel?
Yo tengo una duda con este tipo de instancias y su significado más allá del objetivo concreto que persiguen, que es definir la integración de los órganos de dirección del Frente Amplio, en particular el Plenario Nacional, que vendría a ser el órgano soberano entre congresos, y de alguna manera creo que es una de esas instancias que le dan trabajo a los politólogos sin saber muy bien para qué sirve, porque claro, está... en torno a los comentarios a estas elecciones se habla de todo un poco menos de exactamente cómo va a quedar la correlación de fuerzas, claro, en el Plenario Nacional del Frente Amplio, que son 170,
porque va a estar como una semana
170 personas. Yo creo que le fue bien al Frente Amplio en el sentido de que si la votación efectivamente es del orden de los 200.000, 200 y algo, digamos que el número de concurrencia no va a dar para especular en ningún sentido. No se va a poder hablar de que hubo un espectacular vuelco de la población a apoyar al gobierno, pero que tampoco hubo un estado de descontento de la gente frente amplista con el gobierno. Creo que es simplemente algo como que no tiene impacto alguno desde el punto de vista político. Habrá que ver la distribución interna de fuerzas, a ver si por ese lado puede aparecer.
Sí, en cuanto a la cantidad de votantes, el viernes pasado en su análisis político, Botinelli decía que una manera de leer estos números era justamente comparar con las elecciones internas anteriores, y en particular con la del 2002, y verificar en qué medida la población frente amplista participaba de la misma forma. A ver, en el año 2002 hubo 197.000 sufragantes en la interna del Frente Amplio, pero el Frente Amplio era más chico que el de hoy. En aquel momento esa votación, 197.000, representaba el 23% de la votación obtenida en la elección nacional anterior. Para que se mantuviera ese 23% de la votación de la elección nacional anterior, esta vez había que andar en los 250.000, 260.000. Era una manera de leerlo, ¿no?
Claro.
Siniscalchi decía más temprano que ellos quedaban conformes con tener la misma cantidad absoluta de votantes, cosa que se estaría dando. Efectivamente se andaría en 197.000, 200.000.
Lo que pasa que, si uno siguió un poquito ayer el proceso, por lo menos de la tarde, como que la algarabía era grande, pero fue bajando un poquito en cantidades numéricas. A eso de las 6-7 de la tarde, en los informativos se llegó incluso a manejar 350.000 personas, lo cual sí era... impresionante.
Hoy la República habla de 270.000, pero 250. Siniscalchi,
pero corregido por el coeficiente de exoneración de exageración gubernativa de la República, la va a dar 200.
No, pero creo que la diaria 250. De nuestro amigo Marcelo Pereira habla de 250.000.
Bueno, pero tiene ex periodistas
no,
que vienen de
esa. No, pero, y sin no, embargo, no. Siniscalchi decía que él se situaba en el orden de los 200.000.
Yo fui muy prudente, así
este, sí, es lo que nos dijeron anoche, digo, uno toma lo último que
claro,
lo consigue, este, en realidad no los contamos nosotros, obviamente, este, son datos que nos dio gente del frente. Yo creo que de cualquier manera es una referencia a lo que decía el otro día Bottinelli, pero igual una cosa es tener una proporción, digamos, de gente dispuesta a la participación en un entorno total de 50.000 personas y otra cosa es mantener ese porcentaje en entornos crecientes, porque eso indica de cualquier manera una capacidad de movilizar de alguna manera a contingentes en aumento de gente que no hay por qué darla por hecha fácilmente, ¿no? Este,
por las dudas al pasar, remarquemos algún dato obvio. Estamos hablando de una votación voluntaria, absolutamente claro, sí, voluntaria.
Sí. Otro, no solo otro voluntaria, sino que implica un grado de compromiso, aunque claro, muy menor, si querés. Pero no es solo voluntario, hay que ir y adherir al Frente sí, Amplio, hay que dejar el nombre inscripto.
Sí, yo no sé si hay cosas curiosas, por ejemplo, la habilitación de los votantes mayores de 14, que no sé si está discriminado, pero a mí me interesaría.
Aunque se decía que eran muchos los jóvenes.
Por curiosidad estadística, a ver si a los jóvenes de 14 a 18 o de 14 a 20, porque los de 20 tampoco habrían tenido credencial desde que la última votación fue hace 2 años, si participaron más que la representación de su cohorte en la población, digamos, activa. De modo que a mí me parece que es interesante. Lo que sí creo es que, punto uno, no fue ni un fracaso estrepitoso, ni un éxito extraordinario. Esos dos extremos no se dieron. El exitismo ese yo me perdí, a pesar de que saben que soy un escucha de alguna de las emisoras más fantásticas, quiero decir, de fantasía que promueven al gobierno, no estaba escuchando, estaba en otras actividades allá, pero 350.000 hubiera sido realmente para lanzar las campanas al vuelo. 250, 270 hubiera sido mantener la línea de participación, una cosa de ley de grandes números, 23% del electorado. 200 es el límite de lo decoroso porque no se te cayeron votantes. Veremos qué pasa. Si da un poquito menos, bueno, pero tampoco es 100.000. Porque uno tenía la sensación, yo tendría la sensación, porque estoy tan ajeno, que ni mamado iba a ir, no me interesaba nada. Y creo que lo único que me hubiera encantado era que hubiera ido muchos frentistas a votar a Astori y no lo van a hacer, así que...
En ese aspecto a mí me parece interesante una cosa, y es que en el 2002, quieras o no, mucha gente iba a votar todavía con esa esperanza de esa... sé que no tenía que ver con la elección nacional, claro, pero estaba allí.
A comunicar que iban a ser gobierno.
No, el contexto es completamente distinto.
Claro, en este caso, eso ya está conseguido, lo cual podría haber actuado como un tema... Bueno, ya no, ¿para qué voy a ir? Ya ganamos. Y de hecho parece no haber sido así. Eso también es positivo, me parece.
No hay que quitarle importancia a eso, porque eso es importante. Además, en el 2012 hay una coyuntura del país en que, digamos, la adhesión al frente tenía un significado muy peculiar.
Era un voto de protesta,
crisis,
¿no?
Esto, mantenerlo o superarlo, yo creo que es un logro interesante, porque además da la idea de que, por lo menos en estos grandes números, el factor desencanto o desánimo por el ejercicio del gobierno no se ve, ¿verdad?
Ahí va a haber que ver un poco la votación interna, los resultados internos, en términos sobre todo de cómo votan los sectores más radicales, que no hay ningún indicio de que vayan a votar particularmente bien.
Bueno, a ver, justamente, ahí vamos al segundo punto de este análisis, porque más temprano Daniel se preguntaba para qué sirven estas elecciones internas. Entonces, bueno, había un primer mojón de los comentarios y del enfoque que se iba a centrar en la cantidad de votantes. Y ya hemos dicho lo que se puede decir a esta altura de los acontecimientos a la espera de los números finales. Ahora, después está el efecto práctico de la distribución de votos entre los distintos sectores y, bueno, y la selección también de los representantes de las bases. Porque acá lo que se está designando es el nuevo plenario nacional y los 19 plenarios departamentales del Frente Amplio. Entonces, desde ese punto de vista, de la distribución interna de fuerzas, ¿cuál es la utilidad? Tú estabas muy escéptico hoy más temprano, Daniel.
Claro, yo creo que va a tener un impacto cero, pero esto sí, lo creo simplemente, porque creo que la distribución de fuerzas no va a ser muy distinta a la de la anterior elección interna del Frente, que difiere, tiene unos márgenes de diferencia relativamente importantes con la distribución nacional. Hay sectores como el MPP y el Partido Socialista que votan bien en las elecciones nacionales y también en las internas, creo que son los únicos que coinciden en los dos ámbitos. Otros, sobre todo Asamblea Uruguay, que vota muy bien en las nacionales pero tiende a votar bastante peor en las internas, y algún otro al revés, sobre todo especialmente el Partido Comunista, que vota más o menos mal en las nacionales pero tiende a votar bastante mejor en las internas. Entonces, esto no... Yo lo que creo que va a pasar es que el ranking de los primeros 5 o 6 grupos van a ser los mismos 5 o 6 principales grupos a nivel nacional, solo que ha alterado un poco el orden en las posiciones del tercero al quinto, por decirlo así. El Partido Comunista puede llegar a salir tercero, dejando atrás a la vertiente, dejando atrás a Asamblea Uruguay.
Claro, pero ¿y todo esto qué impacto tiene?
Creo que ninguno, porque ya ha pasado, ya sabemos que es así, ya sabemos que hay algunos grupos que se desempeñan mejor en electorados masivos, menos comprometidos con el Frente Amplio, otros al revés. Entonces,
no, pero estaba la pregunta, por ejemplo, de qué impacto puede tener, una cierta distribución de fuerzas en la gestión de gobierno, en el rumbo del gobierno.
No, puede, es decir, vamos, hagamos hipótesis completamente libres. Si Asamblea Uruguay más Alianza Progresista y la 99 y, digamos, la mitad de los votos que tiene la vertiente, para decirlo de alguna manera, la vertiente es una especie de bicéfalo. Mitad mira para el Partido Comunista, Partido Socialista y MPP, y la otra mitad mira para Astori. Si ellos sacaran el 45%, sería muy significativo y seguramente fortalecería mucho la posición de ese sector. Claro, yo tiendo a pensar de que Alianza Progresista va a votar muy mal, tiendo a pensar que la 99 va a votar muy mal, y tiendo a pensar que la Asamblea Uruguay, que es el que va a votar mejor de todos ellos, no va a votar de manera estupenda. Entonces, creo que sacarán 30 en total. Y si es así, el 70 está en contra de Astori.
Pero llevándolo, como decía Emiliano, tal vez a las hipótesis, entre comillas, más reales, yo me pregunto, si Asamblea Uruguay y esos otros sectores que vos mencionabas, coño, hubiesen votado mejor, tal vez el episodio TLC hubiese terminado de otra manera. Es obvio, por ejemplo, que el presidente Vázquez tuvo en cuenta la correlación de fuerzas y las presiones internas de su propio partido a la hora de decidir qué hacía con el TLC. Como ese, una cantidad de otros datos de gobierno, creo que a la hora de decidir, si bien la palabra final es del presidente, hay presiones y hay incidencias.
Claro, pero yo creo que la confusión de Daniel venía por el lado de, por ejemplo, para esos razonamientos del presidente Vázquez, ¿qué es lo que cuenta? ¿La distribución de votos surgida de la elección nacional o la distribución de votos surgida de esta elección interna del Frente Amplio?
¿No? Yo creo que las dos están atadas. La más importante es la de la elección nacional, no por la votación, sino por la distribución de la bancada del Frente Amplio. ¿Qué ocurre? Los grupos políticos, las fracciones del Frente, el MPP, el Partido Socialista, etcétera, también son sensibles a las estructuras internas y a las correlaciones de fuerzas internas. Ya, el Frente ya tiene una correlación de fuerzas internas distinta de la integración de la bancada, si se quiere, en un sentido más radical. La distribución de fuerzas dentro de las estructuras orgánicas del Frente Amplio es más radical que la distribución de fuerzas en el Parlamento del Frente Amplio. Por eso opera como un contrapeso, por eso hay grupos, los grupos más radicales o los que se oponen a algunos de los aspectos de la línea del gobierno, buscan que el Frente Amplio sea el ámbito de toma de decisiones y presionan esa dirección, y cuando logran algún pronunciamiento, que tienden a ser tibios, medio genéricos, medio ambiguos, pero cuestionadores de algunas posiciones, por ejemplo en el caso del TLC, era un pronunciamiento ambiguo, pero más bien crítico o cuestionador, es toda una lucha interna que pasa por la bancada, que pasa por la orgánica del Frente Amplio y que pasa por la opinión pública, que creo que siempre es el destino final de todos estos movimientos, porque todos tienden a pensar no hacia atrás, sino hacia adelante.
Marcelo.
Sí, yo creo que en el caso del TLC en particular, la resistencia no era propiamente un problema del aparato del frente, de la interna, de la orgánica, de los comités, donde seguramente había una resistencia importante, pero pienso que cuando midió el presidente estaba midiendo incluso bancada, ¿no? Aquí había
problema de votos.
Sí, era un tema en el universo de representación total del electorado dentro del frente, que la cosa venía con viento en contra. De cualquier manera, en alguna de las internas de los grupos del frente que son potencialmente generadoras de hechos políticos, esta elección no nos dice nada, porque, por ejemplo, ni en el caso del MPP ni del Partido Socialista, donde hay claramente a la vez tendencias dentro de los sectores, la votación de las internas nos va a indicar qué sector está predominando. Allí habrá que ver, por ejemplo, en el caso del MPP, qué pasa en esta convención del MLN que se anuncia para marzo del año que viene y otras cosas. Entonces, ahí el voto en total al MPP, bueno, habrá que ver después, de acuerdo con lo que pase adentro del MPP, de qué manera pesa en el plenario del Frente Amplio, en la mesa política y demás. Bueno, de cualquier manera hay que ver.
En todo caso, sí habrá una incidencia con vistas a las próximas elecciones, ¿no? Porque de este plenario nacional, del que surja de esta votación de ayer, de este plenario nacional es que van a salir definiciones importantes en cuanto a candidaturas y programas. Bueno, de este plenario y del Congreso correspondiente que se genere dentro de la coalición.
Y acordémonos, programas que han sido muy recordados en todos los últimos años. Hay que atenerse al programa, ha sido una frase repetida.
El plenario va a tener, digamos, que la iniciativa respecto a la convocatoria del Congreso y a realizar propuestas hacia el Congreso. Los congresos del Frente Amplio no suelen ser ámbitos de gran debate y gran confrontación de votos, sino en general ámbitos de ratificación de acuerdos políticos. Pero fíjate que en todo ese proceso median acuerdos entre los propios sectores y en general además se tiende a buscar consensos para adoptar resoluciones. Es decir, no se busca que haya votaciones, que haya que contar 10 veces los votos a ver si ganó o no ganó.
Sí, claro.
Entonces, es todo un proceso muy mediado que va de la opinión pública a ámbitos muy reducidos de negociación, donde hay 6 o 7 jefes de grupo que son los principales y que son los que terminan tomando las resoluciones, por lo menos mientras se puedan lograr consensos, ¿no?
Sí.
El día que el consenso se pierda, el día que se bloquee una decisión seriamente, ahí puede ser que la correlación exacta de fuerzas en distintos niveles orgánicos termine decidiendo algunas cuestiones.
A propósito de eso, yo tenía un enfoque, digamos, desde otro ángulo. La campaña fue muy light, porque seguramente no tenían plata ni muchas ganas de gastar plata. Pero de la comunicación, yo escuché las de todos los grupos, las piezas publicitarias, no había nada dramático y, entre otras cosas, las críticas a los otros eran muy suaves.
De hecho, Mujica llamaba a que votaran cualquier cosa.
No, bueno, eso lo hace muchas veces y es razonable. Pero lo que me refiero es, era claro que esto no era una instancia dramática. Si hubiera sido una instancia dramática, alguien se estaba jugando la vida. En realidad, todo el mundo jugaba una cosa.
Ahora fue muy bueno para el país también, ¿no? Fíjate que sí, escuchadme, estuvimos concentrados en un periodo de algunas semanas, rebaja del boleto, cancelación de la deuda con el Fondo Monetario y otra serie de
tendrían
noticias.
Tendrían que hacer elecciones internas más frecuentes.
Claro, yo creo que una por semestre estaría bárbaro.
A ver, vamos a cerrar este tema con algunos mensajes de la audiencia. Por ejemplo, Daniel de Atlántida dice: no soy frente amplista, pero voté ayer porque mi voto fue un mensaje para Gualeguaychú, que el presidente Vázquez tenga cientos de miles de votos atrás. Conozco compañeros de mi partido que votaron para incidir dentro del frente, dice Daniel. Fíjese.
Por lo de Gualeguaychú no lo hubiese pensado. Yo por darle por la cabeza. Es que querían darle por la cabeza a los más radicales o por el estilo.
Bueno, por lo menos se evitaron algún título de Clarín que diga Vázquez perdió en las internas.
Claro, tenés razón.
Claro, pues, hablando, es bien importante lo que no pasó, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, acá vienen justamente algunas otras consideraciones. Dice Jorge de la Blanqueada: el verdadero impacto de estas elecciones está en la oposición. Si el frente hubiera votado mal, la oposición se habría envalentonado, dice este oyente. Después, bueno, hay otros que lo plantean en términos mucho más críticos. Roberto dice, creo que aquí no hay que perder de vista que el objetivo de las elecciones era una lucha del poder para ver quién domina en el gobierno. Guillermo de Malvin, conozco varias personas no frentistas que votaron para respaldar a Astori.
Eso es lo que yo quería que hicieran, pero yo no lo hice.
No hay que creer que el hecho de declararse frente amplista implicara que en las próximas elecciones necesariamente la persona va a votar
ni pagar
a
frente amplio.
Después Jorge de la Unión dice, para mí la votación fue un fracaso porque no se olviden que también votaban chiquilines de escuela. Bueno, tanto como chiquilines de escuela, ¿no?
Y repetidor, repetidor,
no, como no nos riamos, son los futuros votantes.
Claro, se empieza a votar desde los 14 años con la filosofía esa, ¿no? De que votan los que van a poder votar en la próxima.
Y como no, y los primera vez, los olvidados por la mayoría de los partidos, además.
Claro, y se mantiene el criterio. O sea, a los efectos de las comparaciones, si queremos comparar con el 2002, si queremos comparar con las anteriores, el criterio siempre fue el mismo. Claro. Siempre votó la gente desde los 14 años.
No hay insuflados, como diría el tío Coco, ¿no?
En perspectiva, producción. Javier Castro, Alexandra Han, Elisa Lieder y Fabián Werner. Jefe de producción, Andrés Gil.
Sí, acá hay otra más. Fabiana, que manda su mensaje por enperspectiva@espectador.com.uy, dice, yo no soy del frente, pero voté ayer para apoyar a Story.
Había muchos más que hicieron lo que yo quería que hicieran.
Son los que escriben, Bonnie, son los que escriben. Después vas a ver los resultados.
Bueno, ahora tenemos un discurso. Si la votación de Story resulta particularmente buena, ya lo van a estar acusando de traer intrusos a votar.